Roberto Nieves como precandidato a viceintendente a Juan Manuel Dobler, y en el sexto lugar de la lista de concejales lleva al doctor Jorge Daniel Brabar, que está con nosotros para charlar. A uno lo llama la atención, el tipo, si haría militancia en el consultorio, tendría una cantidad de votos. Doctor, un placer tenerlo en el programa.
Gracias, Pablo. Gracias, Mariana, por la invitación. Te saludo, Pablo, el operador. Y bueno, somos hombres de radio, ¿no,
ahí
Pablo?
Se nota la voz, Pablito, ¿no? Se nota la voz que es hombre de radio.
Sí, sí, sí.
11 años
llevando 11 adelante. Años comenzaríamos este el 2019 con nuestra temporada número 11 en FM Activa.
FM Activa, mandamos saludos.
Mandamos saludos a Federico Müller, que es el director de la radio. Y nuestro
muy vinculado al boxeo, Federico,
muy vinculado, sí, la ley del boxeo y el deporte, sí. Y resulta, Pablo, que tenemos un bracito de nuestra iglesia congregacional que se llama Laberinto, un programa sábados tradicional. Es el clásico de los sábados, de 20 a 21:30. Creo que Mariana estuvo también en FM Continental.
Sí,
así que
el día menos pensado, Mariana.
El día menos pensado, exactamente. Bueno, estamos en las mañanas del sur, ¿no, Pablo?
Mañanas del sur, porque estamos en la zona sur, pero aparte Argentina está en el sur,
Claro, sí.
Uno piensa, yo te voy a hacer un escenario hipotético. Sí. El doctor Brava tiene todo solucionado, cirujano durante mucho tiempo, una vida pacífica.
Sí. Sí.
Se involucra en política.
¿Por qué?
¿Por qué?
Mirá, Pablo, realmente fue un compromiso y te diría que una obligación. No es fácil dejar la comodidad y el confort vivida después de tantos años de profesión. Yo creo que pasé más tiempo de mi vida dentro de los quirófanos y de las guardias, dentro de las guardias, resolviendo baleados, apuñaleados. Así que los cirujanos somos hombres de pocas palabras, porque es así, porque uno se está en quirófano y uno no puede andar contando chistes.
Seguro, de acción.
Somos prácticos, de pocas palabras, por supuesto, siempre hay algún... se debe romper el hielo, ¿no? Pero fíjate que el paciente ya entra al quirófano premedicado.
Seguro.
Vos no podés hablar con él prácticamente.
Seguro.
Al toque te lo duermen, el anestesiólogo te lo duermen. Uno abre la panza, saca la vesícula y venga el otro, venga el apendicitis. Y así, uno tras de otro. Y bueno, eso fue mi vida, no te dudabas toda. Esta edad que tengo, 38 años de médico.
Pero...
y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad. Primero, que también soy hombre de fe, Pablo. Soy hombre de fe. Por lo tanto, soy pro vida y pro familia. Yo quiero recalcar eso porque hay cosas que por ahí se están escapando de las manos y afectan a la sociedad, digamos, ¿no? Todo lo que es familia.
Aparte fue un escenario que estuvo en mucho debate y está bueno.
Sí, bueno, y precisamente desde ya los invito para que participen a todos los oyentes a la marcha que hacemos el día 23 de ahora de marzo a las 17 horas. Salimos de la Plaza Butiza hacia la Plaza 25 de Mayo. Se llama 23M. La idea es defender la vida, o las dos vidas, la vida por nacer y la vida de la madre también. Defendemos la vida, defendemos la familia, consideramos que son los pilares de la sociedad sana. Y bueno, como estamos alineados con ese pensamiento, ese sentir con Roberto Ñez, me invitan para participar, colaborar humildemente con lo que yo hago y sé. Lo poco que sé, yo lo voy a aportar al partido Cambiemos. Y yo, como soy el mayor de todos, vengo a ser como el padre espiritual. Soy mayor que Roberto, así que bueno, mirá, soy así como los pollitos ahí.
Bueno, pero una responsabilidad linda.
Sí, linda. Bueno, básicamente es eso. Se disfruta mucho realmente, es una pasión, porque realmente pasan tiempos hermosos. Uno aprende mucho también de toda esta generación nueva de chicos, abogados, distintas profesiones. Felipe Sastre, que creo que fue invitado acá con ustedes.
Aparte nos hizo, déjame hacer un paréntesis, le quiero mandar saludos a Felipe, porque nos hizo un trabajo de productor, Mariana no, nos mandó los teléfonos de todas las listas, de todo, así que le quiero agradecer públicamente a Felipe.
Es que es como el organizador ahí, el que tiene la llave maestra de la casa Cambiemos, y la verdad que trabajan muy bien todos estos chicos. Está Magdalena Reta Duquiza, después está Carola Lanner, también excelente gestión, están haciendo las dos en el consejo.
Claro, porque son actuales concejales que van nuevamente.
Después también está el chico Luciano de Olio, después viene la chica Noemí, después vengo yo, y después viene Pato Patricia también. Y bueno, hay un lindo equipo, un lindo equipo interesante. Y básicamente, Pablo, ahí apuntamos a la familia. Y honestamente te digo, si me preguntás qué hago yo acá en el partido, qué hago en esta campaña, es quisiera, si me dan la oportunidad, sinceramente, de practicar, te diría, Pablo, una política empática. ¿Qué significa eso? Tener empatía por el necesitado, por el enfermo, porque no, el que no tiene comida, el que no tiene techo. Eso es empatía, ponerse en los zapatos o en el saco de él que la está pasando mal. Hay mucha gente que la está pasando mal.
Esto lo estás viendo en cara a cara con la gente, te lo manifiesta, porque hoy te vas transformando, todo el mundo sabe que estás en la lista porque nos llegó el comentario. ¿Empezás a detectar esto que te manifiestan?
No es de ahora, demandas. Pablo, no es de ahora. No, yo lo conozco a esto por mi profesión, en las guardias, esto se ve todos los días.
Sí, seguro.
Esto a tendencias a las adicciones, al alcoholismo, a las drogas, a la destrucción familiar, a la... Hay una... Hago un paréntesis, pero quisiera no que no se me vaya de la mente. Y hay una estadística preocupante, Pablo, o alarmante, te diría. Alarmante, que es la cantidad de suicidios que hay en Concordia. Nadie lo tiene en cuenta eso. En los primeros 21 días del 2019 hubo más de 30 suicidios en Concordia, en la zona de Concordia.
Sí.
Zona rural también. Se disparan la cabeza, se ahorcan.
Sí, Mariana hizo un abordaje del tema.
Me gustaría tener después su información, Mariana, porque realmente es alarmante y preocupante. ¿Cómo no vamos a hacer nada nosotros como mayores que somos y que podemos aportar algo? ¿Sabes por qué, Pablo, pasa esto? Porque los modelos anteriores de política no sirvieron. Si no, no estaríamos en las condiciones que estamos.
Seguro.
¿Se entiende cómo es el tema?
Sí.
Si hubieran dado todo bien, los modelos hubieran dado bien, no estaríamos viviendo en este caos. Caos es cultural, te diría, y de todo. Y ahí eso te arrastra. Una creciente de un río, viste esos ríos de Córdoba que de golpe aparecen, te arrasan barrios enteros. Conozco mucho, porque tenemos acá una obra de nuestra iglesia, que es Carretera La Cruz y 72, puede ser.
Sí,
es un merendero, cerquita, un merendero que está a cargo de el pastor Eduardo Suárez y Karina, son matrimonio. Y se les da de comer a más de 70, 80 chicos todos los sábados y domingos. Arroz con leche, se les llena la pancita con facturas, hay que conseguir eso. Eso es esfuerzos propios. Recursos o aportes propios.
Generado por ellos.
Sí, está bajo la cobertura de nuestra iglesia congregacional a cargo del pastor Germán Volker. Es mi consejero personal, Germán Volker, te lo digo de ya, no doy un paso sin él, sin que yo lo llamo y yo necesito, porque esto es una guerra también espiritual.
Seguro,
hay que hacer cuenta, es una guerra invisible que bueno, puede entrar con un cuchillo, con una, es una cosa. ¿Viste? Por algo consultan mucho a los brujos también, porque ganan, tienen poder las autoridades cuando consultan los brujos, pero
se ha dado mucho referente
que no, ¿por qué no? Y eso le da poder también, pero están transando con el enemigo que yo tengo, que tenemos nosotros los cristianos. Están transando con el diablo. Y ahí vienen las consecuencias después. Y básicamente es eso. Y la política, Pablo, no quisiera que la política me quitara esa sensibilidad. Te digo de corazón, porque yo salgo de la comodidad de mi casa, tendría que estar en mi casa ahora.
Sí, por eso.
Martes, No quiero que la política realmente me quite, la sensibilidad de poder ver la sensibilidad, o que me quite la sensibilidad de ver la necesidad de mi prójimo, o de mi vecino que está necesitando. Un abrazo, una comida, un techo, un trabajo.
Muchas veces para eso. La oreja nomás. Sabes la ayuda.
Un abrazo, la oreja, por supuesto.
Escuchar.
Escuchar. Por algo Dios nos dio dos orejas y una boca. No hay que hablar tanto. Hay que escuchar más, vos lo dijiste, Pablo, y hablar menos. Básicamente es eso, un pantallazo de por qué colaboro con Roberto Ñez y su equipo. Te digo la verdad que un equipo de lujo tenemos, da gusto, yo aprendo mucho, y bueno, yo lo aporto lo que puedo, con mucha humildad, y bueno, sumar.
Doctor, yo te pregunto porque son demanda de los oyentes, ¿no? Y un tema delicado es el tema de la salud. Te lo pregunto porque tenés mucha experiencia, has estado en un hospital público, obviamente trabaja con su consultorio privado y va charlando con la gente. ¿Es una situación crítica hoy el de la salud pública? Que hay que abordarla por lo menos.
Sí, mira, totalmente, siempre es... uno de los pilares de todo gobierno es la salud pública. No se podría tener una sociedad sana si estuviera eso bien aceitado. Yo sé que están distribuyendo ambulancias nuevas en este tiempo en la provincia, bueno, a buena hora. Son útiles, son necesarias. Los accidentes son terribles en las rutas, los vuelcos más frecuentes que antes, que ahora tenemos la autovía. Son accidentes graves, así que hay que tener una movilidad rápida y accionar rápido. Así que yo te puedo comentar nada más, Pablo, yo hace un año que estoy jubilado del hospital, yo no sé ahora cómo están las cosas, ¿no? Pero te puedo garantizar que en mi consultorio, básicamente la necesidad, la gente está enferma, pero por una cuestión de falta de creer o de... nos quitaron la capacidad de soñar. ¿Se entiende? ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, nos sacaron.
Nos quitaron, nos arrancaron la capacidad de soñar de que se puede vivir mejor. Ese es el tema. En una sociedad mejor, una sociedad más limpia, más ordenada, no sé, hay infinidad de cosas. Cambiemos tiene muchos proyectos. Hay gente muy seria que está trabajando en muchos proyectos, no se lo puedo decir ahora porque se está trabajando en eso, ya va a haber oportunidad de poder conversar sobre los temas. Hay gente muy capacitada, de contadores, equipos contables, equipos de producción, de seguridad. Una cosa realmente muy, muy... No somos improvisados, Pablo. Pero yo, yendo a lo que me preguntaba, el tema de salud, nosotros, los seres humanos, Pablo, tenemos... Somos seres tripartitos, eso para que se entienda dónde estamos parados y qué hacemos acá en este tiempo ahora, ¿no? Porque somos creación de Dios, no estamos tirados por casualidad, somos creación de Dios. Y somos seres tripartitos, tenemos tres partes. Nosotros como estudiantes de medicina, estudiamos dos partes nada más, que es el alma o la psiquis, pues, a través de la psicología, el alma, donde están las emociones, uno puede sentir amor, odio, tristeza, alegría, miedo, fobia, la gente tiene mucho miedo en este momento, el futuro, qué va a pasar, no voy a salir a la esquina porque me van a asaltar, todo eso es miedo, fobia, miedo al futuro, me voy a quedar sin trabajo, bueno, todo eso están en el alma, son emociones negativas, también están las positivas, alegría, seguro. Gozo, amor, felicidad, bueno, todo eso. Bueno, pero creo que prevalecen las emociones negativas, también el alma, está la voluntad de decir, bueno, yo vengo a la radio, voy a caminar, voy a correr, voy a hacer un poquito de trekking, bueno, todo eso es en el alma, ¿no? La voluntad y el conocimiento, la inteligencia, que es lo que uno va aprendiendo en toda su vida, ¿no? Entonces,
personalidades.
Eso, todo eso es en la mente.
La matriz o no
se ve. El alma no se ve, pero está.
La matriz, el rol que juegan los padres,
todo.
El rol que juegan los abuelos.
Claro, porque se heredan también cosas, se heredan también. Hay una herencia espiritual también, herencia, así como uno hereda. El color de los ojos, la altura, el pelo, poco pelo, o no. Se heredan también, como decís, Pablo, el carácter, y también se heredan cosas espirituales.
Seguro.
Eso está probado. Uh-huh. Eso se llama iniquidad. Es como un cordón negro que venimos arrastrando por generaciones, cuatro generaciones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Venimos arrastrando, y por eso decir, ¿por qué yo salí de chiquito me gustaba fumar? Porque hay alguien que mi abuelo, por ejemplo, te lo digo de corazón, había nacido por parte de mi mamá, el apellido es Sindler, nació en Argelia, en Francia, en la colonia francesa, llegó a Concordia, su tiempo, y bueno, era gran fumador y murió por fumar tanto. Y yo tenía 8 años y yo tenía ese vicio. En Villadera tenía un almacén de ramos generales, te lo cuento rápido, capaz a los oyentes no les interesa, pero es importante porque hay una herencia espiritual que heredamos también. Pero hay que cortar con todo eso, cortar con lo que las cosas que nos hacen mal.
Perfecto.
Y la única forma de cortar esas cadenas es a través de Jesucristo, mi amigo Pablo. Yo estoy convencido que es así. Por eso que realmente yo asumo y quiero aportar esta parte que es, digamos, de fogonear esa partecita que está dormida, porque yo te hablaba de las enfermedades del alma que afectan el cuerpo, la psicosomática, la gastritis, las úlceras, presión alta, infarto, todo eso viene por una enfermedad psicosomática, porque al cuerpo también se lo llama soma o cuerpo. Al alma se llama psiquis. Entonces las enfermedades psicosomáticas, cuando hay un desorden en el alma, afectan el cuerpo. La enfermedad psicosomática. Pero hay una partecita del ser humano que está, lo digo, no lo digo yo, lo dice mi manual, que es la Biblia. Está dormida, está muerta, está entenebrecido. Entenebrecido. El espíritu humano está entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Está en tinieblas.
Mira.
Está oscuro, está como dormido. Dios nos creó así, con esas tres partes. Pero como está dormido, se manejan alma y cuerpo. ¿Qué es lo que hay que hacer para estar? Las tres patitas de la mesa, que una está media dormida o está con la pata corta, hay que fogonear el espíritu humano con E minúscula, con E minúscula, fogonearlo, despertarlo con el Espíritu Santo de Dios, que es también una parte de Dios. Dios también tiene tres partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en este tiempo que estamos viviendo es la era del Espíritu Santo. Y sin Dios, Pablo, yo creo que todo lo que ocurre, tal vez aburro a la audiencia, pero yo creo que todo lo que ocurre es un problema más espiritual que material, porque vos le das una casa a alguien y te la va a vender por un kilo de droga, por un kilo de un litro de vino. Vos le das una casa o una moto para hacer los fletes y te la va a vender por un caramelo de coco. O no es así. Es un problema cultural, espiritual, y eso se resuelve solamente con fuerzas humanas y remar en dulce de leche, Pablo. Es remar en dulce de leche. Con fuerzas humanas solamente es imposible. Si nos tomamos de la mano de Jesús y de Dios, ahí vamos a tener la cobertura necesaria como para salir de todas nuestras debilidades, te diría.
Doctor, te pregunto, teniendo en cuenta tu experiencia, tanto como médico como, en este caso, tu fe.
Sí.
¿Cambiaron los tiempos? ¿Estamos ante tiempos más difíciles por el sobreconsumo, la sobreinformación o extrema información cargado, la competitividad extrema del querer, el consumismo? ¿Es diferente la situación? ¿Te acuerdas que antes jugábamos la bolita en la calle? Y hoy estamos ante avasallado de información, de productos de consumo.
No hay diálogo con los padres.
No hay diálogo.
Esas reuniones familiares con nuestros abuelos, almuerzos de los domingos, desapareció todo, famosos. Galerías y compartir con primos, con los tíos, desapareció todo. Estamos muy aislados, hasta del vecino. Tenemos miedo de hablar con el vecino porque decir, ¿quién es? ¿Qué me va a hacer? Porque tenemos miedo. Estamos en la defensiva, Pablo. Estamos en la defensiva. No podemos salir.
Otro paradigma.
Totalmente. No podemos salir a sacar los sillones a las veredas porque no. Es peligroso que te metan los chorros adentro porque falta de seguridad, falta de control. Cámaras por todos lados, perfecto, pero ¿qué hacemos con las cámaras si no hay policía cerca? Es todo un combo. Pero te puedo asegurar, Pablo, que esto que está pasando, también hay cuestión de Por eso da gusto poner la cara y y el nombre de uno.
Involucrarse
sí. Y no tener miedo, porque realmente tenemos el derecho de participar también.
Seguro.
¿Por qué no vamos a poder participar?
Seguro.
Con la lista que sea, te digo. Cada uno estamos en democracia y creo que es importante aportar lo que uno sabe, lo que uno aprendió en la vida, más o menos, bueno, con honestidad, transparencia, trabajo, voluntad, y sudando, caminando.
Es una cuestión difícil de romper el tema de la... esto de decir, de instalar la honestidad, la transparencia.
Se puede.
Obvio que se puede y que todos pretendemos que pase.
Hay ejemplos bíblicos de Pablo, como Daniel. Mm. El libro de Daniel es muy fácil, que él no se quiso contaminar con la comida del rey. Lo querían, digamos, dar la comida del rey, más gordo, viste, pura carne, puro vino, y él con sus amigos no se quisieron contaminar y salieron fortalecidos porque querían comer solamente legumbres, comida, como una comida vegetariana, digamos, ¿no? Es lindo porque toda la historia es un libro que te enseña, no uno nunca termina de aprender cuando tiene ese GPS que es la Biblia. La leo, la escudriño se llama, la repaso permanente y la tengo marcada, y todo lo que me sirve trato de aprovecharlo, porque realmente nadie, con eso no te quiero decir que soy perfecto, porque nadie es perfecto, solamente Jesucristo fue perfecto. Uh-huh. Pero se puede vivir mejor, se puede vivir en un país mejor, en una ciudad más linda. He tenido la oportunidad, Pablo, de conocer varias ciudades, no países, y Europa es el origen de la humanidad, está ahí.
La meca de la historia.
En el Vaticano, estuvimos en Roma, Florencia, Milán, Nápoles, pero que tienen 700, 800, 1000 años, no sé.
Ya
2000 años ya estaban los romanos.
Sí,
2000 años estaban los romanos cuando lo mataron a Jesucristo, 2019, 2000 años. Pero también, Pablo, y quería referirme a eso, que el pueblo elegido de Dios es Israel. Por eso uno no puede odiar a los judíos, al contrario, tiene que bendecir el pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido de Dios. Cuando uno maldice a Israel, la maldición se nos viene a nosotros. Eso es importante. Uh-huh. Y te digo más, hay gente que se ríe, capaz de lo que yo digo, pero es real esto. Uh-huh. Esto es importante saberlo. Para que tengan una idea, vos la bendición que tiene Israel, que en 70 años de país, de nación,
claro, declarado como Estado,
de un desierto transformaron en un paraíso. Yo tuve la oportunidad hace un año y medio de estar en Jerusalén, un congreso, y recorrer todo Belén, el Gólgota, donde el Monte de la Calavera, donde lo mataron a Jesús, lo crucificaron, toda esa historia, el navegar por el mar de Galilea, y Jerusalén es un oasis en el desierto.
Seguro.
Es la quinta potencia mundial, con 70 años. ¿Cómo nosotros no podemos sacarnos un poquito de esta mediocridad? Porque somos mediocres, Pablo. Se puede mejorar, y bueno, esa es la intención de sumarme yo y con el equipo, porque yo la verdad que vengo a... nada más que a escuchar y tratar de colaborar y bueno, pero no hay que tener miedo ni esconderse.
No, sin duda. ¿Y cómo lo ves a Roberto, en este caso transformado en el gran referente de Cambiemos acá? Casi el hacedor del último o la última derrota del peronismo en Concordia. Después
yo lo veo, mira, yo lo conocí a Roberto por una cuestión empresarial. Yo siempre compré todo lo que era para mi casa. Prácticamente lo compré en Nimat. Un empresario, de chico, trabajó con su familia, su padre, tuvo problemas familiares, me comentaba. Tuvo que hacer un consenso familiar para poder dedicarse a la política. No es fácil dejar toda esa empresa en manos de sus hermanos, por supuesto, pero hubo un buen acuerdo, se llegó a buen término, y él es un apasionado por la política. Él quiere hacer las cosas bien. Está haciendo muy bien las cosas, lo que pasa es que hay que ayudarlo también. Uh-huh. Yo me sumo a esto especialmente porque me dicen, bueno, pero ¿qué puede hacer un grano de arena en el mar? Y bueno, suma algo, ¿no? Uh-huh. Y hay una una frase así, un mensaje de Jesucristo a sus discípulos, que decía que ustedes son, a los discípulos, ¿no? Ustedes son la sal y la luz del mundo, ¿no? Y nosotros como cristianos debemos ser la sal y la luz del mundo. Donde hay oscuridad, tenemos que alguien tiene que llevar un poquito de luz. Humilde, aunque sea con una linternita, un foforito, para decirme, no, mira, acá no veo nada, che, vamos, las tinieblas están, vamos a prender un poquito de vamos a encender algo. La sal te evita la corrupción. Por eso decía Jesús, ¿viste? Sean sal del mundo, sean la sal y luz. Okay. La sal evita la corrupción, que la carne se pudra. Un poquitito, una pequeña porción de sal le da sabor a las comidas, sino que es muy desabrida. Es un plato gustoso, es cuando tiene sal, eso se refería a Jesucristo, ¿no? Y básicamente, la sal también, cuando vos te colocamos, Pablo, un granito de arena, ¿qué es lo que te provoca? Cuando te colocas un granito de sal, sed te provoca. Sí. Eso es lo que provoca la sal, te provoca sed. Cuando vos compartís un poquito de sal, te provocas sed de querer. El otro quiere lo que vos tenés también. Contagiás esas ganas de que, ¿viste? ¿Se entiende? Y lo otro es la luz, para terminando, no sé si estarán ya terminando.
Sí, sí, ya estamos ahí, pero está linda la charla.
Pero la luz, Pablo, ustedes son la luz, dijo Jesús. Y uno se enciende, no se enciende una vela para colocarla debajo del almud, dijo Jesús. El almud, Pablo, es un recipiente así como cuadrado, con una manija de madera grande, como para comercializar el trigo, la cebada, en aquellas épocas no había balanza. Entonces, bueno, una medida de almud era cuadrado grande.
Claro, así, un grado de medida.
Un grado de una capacidad. Tiene una manija, así, dice, bueno, esta, tenés un almud. Y en el medio dice que tenía una línea. Eso era la medida, almud. Pero como vivía ahí, viste, en las carpas, ese almud se colocaba boca abajo, sentía, porque era hueco. Era hueco, por
claro,
supuesto.
Claro, como una fuente.
Se lo colocaba en una fuente, una jarra grande de madera, cuadrada, así, como un cono truncado, así, de noche, cuando se iban a descansar, lo daban vuelta y encendían la vela, no tenían electricidad, y colocaban el candelabro arriba de la...
Claro, armaban el velador.
Hacían como un velador, una mesita, y colocaban la... Sí. Entonces, dice, nadie que enciende una vela, una luz, la colocan debajo del almud, no van a colocar abajo de la... De,
claro,
de,
pues
de
no hueco. Se veía la no luz.
La luz está para... alumbrar.
Seguir.
Y eso es lo que yo vengo, le digo de corazón, te digo con mucha humildad, porque eso no es de ahora. Yo vengo con el programa de radio hace 10 años, 11 años, el laberinto, tratando de llevar un poquito de luz en la oscuridad, nada más que eso.
Ahí está. Doctor, la última, ¿por qué? Porque hablaste de entender la situación del otro, que a mí eso me parece bárbaro. Hay un escenario con el tema de las adicciones, hablaste del suicidio, me parece. Es uno de los temas más delicados y que rápidamente hay que abordarlo de alguna manera, llamando a los diferentes estamentos que puedan, sea la fe, sea los psicólogos, ya crees que hay que hacer un...
Sí, es urgente, urgente, Pablo, porque fíjate vos que vos decís, bueno, un viejito como yo, 64 años, ya viví. hay gente que está enferma, tiene cáncer, la está luchando, nadie quiere morirse. Lo que pasa es que al arrancaron los sueños, hay una franja etaria de entre los 20 y 40 años, hombres jóvenes especialmente son los que se suicidan, hombres jóvenes, que han perdido la capacidad de soñar, no quieren vivir más porque no tienen esperanza en el futuro y que se pueden... Tan desesperada la gente, y yo creo, y con adicciones, y hay armas, lo que pasa, viste, que también hay que organizarse y con psicólogos, con la fe, como te decía, sin la fe es imposible avanzar, porque estamos remando en contra de la corriente. Y tenemos que ser como el salmón, nadar contra la corriente, porque la corriente nos va a querer arrastrar, pero no le vamos a aflojar, Marco Pablo.
Me gustaría, para despedirte, que le hables como que le estés hablando a un oyente. Viene un escenario electoral complejo, tenso en algunos casos, violento en otros, que le hables a ellos, al oyente, al indeciso, para despedirte y agradecerte un montón que hayas venido a charlar con nosotros.
El agradecido soy yo, Pablo, Mariana, Pablo, el operador. Que yo creo que estamos por buen camino, Pablo. Estamos por muy buen camino. Estoy conociendo primero a gente que hay un respaldo atrás de todo esto. No es, te decía hoy al comienzo de la charla, no es un movimiento. Yo pertenezco a Gobernar Bien, no es un espacio conocido. Gobernar Bien es un espacio cuyo referente nacional, es importante que lo busquen después. Gobernar Bien es un espacio cuyo referente nacional es Gastón Bruno, licenciado en política Gastón Bruno, trabaja codo a codo con la gobernadora Vidal. Es mi referente. Después, a nivel provincial, es el Gobernar Bien, nos guía a nosotros, es el doctor Leandro Jacobi, abogado cristiano también, todo tiene una línea así de fe. Leandro Jacobi, que es un muchacho joven, capo, una capacidad de gestión extraordinaria, se recorre la provincia, y ahí empezamos a nosotros con Emanuel Godoy, Godoy, de Concordia, que también está como candidato a concejal, acá en nuestra lista, y básicamente nosotros nos sumamos como Gobernar Bien a Cambiemos, aportando todo esto, lo que yo te dije, pero hay gente con mucha experiencia atrás. Lo tenemos a Alberto Rotman, al doctor Rotman. ¿Lo conoces, doctor Rotman?
Sí, un amigo del programa. Un viene amigo. Seguido bueno, acá.
Lo tenemos a Alberto Rotman. Hay gente muy capacitada, gente muy trabajadora, gente muy preparada y gente muy honesta. Después, estoy alineado también con el intendente actual de Baza Bilbaso, que es el Gustavo Hein.
Precandidato
a vicegobernador, ahí venimos bajando nosotros, y con Attilio Benedetti sería el gobernador. Y de ahí estamos nosotros acá con Roberto Oñez, que realmente con su gran capacidad y su gran corazón, porque realmente es un tipo noble, bueno, y con muy buenas intenciones, y con un equipo de primera que está todos los... No es que estamos dormidos, hay equipo que está trabajando, se reúnen todas las semanas, hace años, haciendo proyectos, entre 8 y 10 proyectos, no se puede decir algo, porque realmente nos van a copiar.
Es
como te diría la carta que tenemos en la con la manga, pero yo creo que los invito a que nos den la oportunidad, que nos den un voto de confianza, y realmente... vamos a estar con ellos, no lo vamos a abandonar, vamos a estar codo a codo con la sociedad de Concordia.
Ahí está, gracias doctor, un placer tenerlo en el programa. Linda charla. Bueno, si gana Cambiemos, el doctor automáticamente se transforma en concejal, porque entra con el cupo, entran los 7 primeros concejales, él está en la posición 6. Nosotros acá